Es uno de los sermones más difíciles, pero me digo a mí mismo que no queremos saltarnos ninguno, sino ver y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y si hay algo difícil de entender, lo dejamos estar hasta que Dios nos lo revele. En Mateo 13, nuestro Señor mismo pronunció una palabra y esta ha sido escrita. Dice aquí, en Mateo 13, del 34 al 35, Jesús hablaba todas estas cosas en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les decía nada. Así se cumpliría la palabra del profeta que dice: abriré mi boca en parábolas, diré lo que desde la fundación del mundo ha estado oculto. Sabemos que el Señor Jesús dijo en su época lo que había sido profetizado por los profetas para aquellos días. Él resumió todo lo que tenía que cumplirse en aquel entonces y al final dijo: no tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Cuando Pablo realizaba su ministerio, escribió en Efesios, quizás leamos también esta palabra, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, donde dice aquí, a partir del versículo 4, dice: al leer esto, podéis reconocer mi familiaridad con el misterio de Cristo, que en épocas anteriores no fue revelado a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. En el versículo 9 leemos: y dar a todos a conocer cuál es la esperanza de la revelación del misterio que ha estado oculto desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que ahora, por medio de la iglesia, sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Especialmente el párrafo aquí, el misterio que desde los tiempos antiguos ha estado oculto en Dios, el creador de todas las cosas. Abramos el conocido pasaje de Hechos 3 y leamos aquí la misma palabra, tiempos antiguos. No me refiero al reloj aquí, a los minutos, sino a desde el principio. Hechos 3, versículo 21. A este, sin embargo, el cielo debe recibirlo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde los tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Por lo tanto, se trata de cosas que no solo se mencionan o anotan de alguna manera de pasada, sino que son cosas divinas, de la historia de la salvación que forman parte del plan de redención. Y esto incluye también la apertura de los siete sellos, la revelación de todo lo que estaba oculto desde tiempos inmemorables, para que sea dado a conocer en estos últimos días. Y lo hemos oído decir muchas veces de boca de los llamados o de bocas llamadas para ello. Y creo que todos los que estamos aquí esta noche estamos de acuerdo en que Dios habla, pero no habla a través de muchos, sino a través de la boca que ha designado para que su palabra se transmita a través de ella. Y la palabra, como hemos oído muchas veces, no llega a los teólogos, no llega a los concilios y no se da a conocer a través de decisiones y deliberaciones, sino que por revelación del Espíritu, la palabra de Dios llega fresca desde el trono a los profetas. Y estos tienen entonces, así dice el Señor, porque Dios les ha hablado. Y creemos que el mensaje del tiempo final es esta palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, en la que se han resumido y expuesto todas las cosas que fueron predichas para este tiempo. En este sermón aquí, como ya he dicho, hay algunas cosas que son muy difíciles de entender, pero el hermano Branham, en los puntos que no podía transmitir con absoluta certeza como revelación, él mismo dijo, podría ser así. Y eso es algo muy tremendo en un hombre de Dios de este calibre. ¿Cuántos que Dios no ha llamado están tan convencidos de sí mismos? Y un verdadero hombre de Dios que estaba realmente impregnado del Espíritu de Dios, a quien le llegó la palabra del Señor, en los puntos en los que no podía decir con absoluta certeza si ya había llegado el momento, él lo dejó abierto. Esto da testimonio de veracidad y humildad y de una responsabilidad ante Dios. Y creo que todos deberíamos apreciarlo y comprenderlo. Pablo tenía el mismo Espíritu de Dios y dijo en 1 Corintios 7, cuando él hablaba decía, no lo digo yo, o en una ocasión dijo, cuando Dios se lo reveló, dijo, esto dice el Señor. Y luego dice, no es el Señor, sino yo quien dice esto. Y así sucesivamente. Los hombres verdaderos de Dios no lo ocultarán, sino que transmitirán como revelación las cosas que Dios les ha revelado. Y dejarán abiertas las demás. Y Dios dará la comprensión correcta en el momento oportuno mediante el cumplimiento de las cosas determinadas. No olvidemos que el mensaje del fin de los tiempos es la última palabra de Dios. Es la palabra vinculante de Dios. Lo absoluto para todos los que quieren permanecer o poder pararse ante Dios. Y ya nadie puede permitirse apartarse y decir, yo tengo otra opinión. A Dios no le interesa en absoluto tu opinión ni la mía. Y nosotros no deberíamos estar interesados en nuestras opiniones ni en las de otras personas, sino que realmente deberíamos anhelar lo que Dios tiene que decirnos. Para ello es necesario que nuestras almas estén en armonía con Dios, que puedan recibir alimento espiritual y revelación. Leo aquí, en la página 6, en el sermón mencionado, los pasajes bíblicos son conocidos de la carta de Judas, de 2 de Pedro 2, 4, 5, de 1 de Pedro 1, versículo 3. Los pasajes bíblicos que se han leído son conocidos y ustedes mismos pueden volver a leerlos. Aquí dice el hermano Branham: ahora pasemos a estas almas en prisión. Almas que ahora están en prisión. El alma del ser humano no es el cuerpo del ser humano. Es el alma. Y el alma lleva la esencia del espíritu. Entonces, cuando dijo que estamos muertos, la Escritura nos dice claramente que hemos muerto y que nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. En esta cita se resumen los pasajes bíblicos. Uno de Colosenses 3, versículos 1 a 4, y el otro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. En la carta a los Colosenses, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. En la gloria. Y de esto se trata. No solo de una enseñanza para el intelecto, sino de una poderosa palabra de Dios que puede transformarnos en nuestra alma y hacernos personas nuevas mediante el poder de la sangre y el Espíritu de Dios. Así pues, nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Más adelante dice, no fue que vuestro cuerpo muriera. No fue vuestro espíritu el que murió. Fue la esencia de vuestro espíritu la que murió. La esencia que es el alma. La esencia de vuestra alma es Dios, si habéis renacido. Si no lo es, entonces es del mundo. Sabemos que nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo que nace de la carne es carne, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y creemos en el engendro espiritual, en el renacimiento por la palabra y el Espíritu de Dios. Y entonces nuestra alma es transformada por la nueva vida que entra en nosotros. El hermano Branham dice aquí, no fue vuestro cuerpo el que murió, ni vuestro espíritu el que murió. Fue la esencia de vuestro espíritu la que murió. La esencia que es el alma. Y aquí llegamos al punto. Lo que aún se ve en la tierra, aún no ha sido transformado. Pero lo que está en nuestra alma debe haber sido transformado. Y lo he dicho una y otra vez. Si nuestra alma no ha sido transformada, esperamos en vano la transformación de nuestro cuerpo. Todos sabemos que la transformación de aquellos que están en Cristo se llevará a cabo, porque así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 y también en 1 de Tesalonicenses 4, que seremos transformados. Pero la transformación del cuerpo solo puede ocurrir cuando se ha producido la transformación del alma. Y creo que bajo el más poderoso anuncio de todos los tiempos que Dios nos ha regalado a través de la revelación profética de la palabra, Dios debería poder obrar en ti y en mí un nuevo ser por gracia. Una transformación en tu vida y en la mía, para que podamos decir verdaderamente, lo viejo ha pasado, y aquí todo ha sido nuevo, o renovado, o hecho nuevo. Y cuando Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, y aquí todo ha sido nuevo, o hecho nuevo, una renovación. Una transformación debe ocurrir o haber ocurrido a través del renacimiento en tu vida y en la mía. Continuamos. Aquí dice, todo lo que comienza debe terminar. Por eso solo hay una posibilidad de que tengáis vida eterna, y es tener una vida que nunca haya comenzado, pero vuestra vida comenzó cuando nacisteis. Esa es nuestra vida terrenal, la que comenzó, pero la vida espiritual divina que hemos recibido de Dios nunca ha comenzado y nunca terminará. Es vida eterna. Y por eso estamos sinceramente agradecidos. Luego dice, Dios sabía desde el principio cómo sería el hombre. Él creó la tierra e hizo que surgieran todo tipo de animales, desde los más pequeños hasta los más grandes. El ser vivo más grande o mayor que surgió fue el hombre. Cuando el hombre fue creado, al principio era un ser espiritual, a imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Él es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tu palabra es la verdad. Le adoramos en espíritu y en verdad. Él es un ser espiritual. Todos comprendemos que Adán, en su creación original, fue creado a imagen de Dios. En la espiritualidad que tendremos después de la transformación, como la que tenía el Señor antes de encarnarse o de hacerse carne. También sabemos que el hombre cayó en su naturaleza carnal. Y por eso el Señor tuvo que descender desde la espiritualidad y tomar forma humana, tomar nuestra carne y sangre para poder morir por nosotros, para que pudiéramos ser redimidos. Más adelante dice, pero no había nadie para cultivar la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí vemos exactamente lo que dice la Sagrada Escritura en Génesis 1 y Génesis 2. No hay ninguna contradicción, tampoco hay dos relatos de la creación. Simplemente se anuncia se muestra y se afirma que la primera creación fue en la espiritualidad, y en la segunda, lo que había sido espíritu fue puesto en esta cavidad corporal. Ahora, el hermano Branham dice, por un lado algo humorístico y por otro una verdad que todos pueden entender perfectamente. Dice, creemos que somos algo, pero piensen en lo que somos, un montón de suciedad, nada más. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Si ven a alguien en la calle que se cree alguien, ya saben, por tener un poco de educación y tal, ¿no? Y luego lo resume y dice aquí, él no es más que un montón de polvo indio y volverá a serlo. Así que, en el fondo, no son nada especial. ¿Lo ven? Es cierto. Así es con ustedes. Pero el alma que hay en ustedes, el alma es en la que Dios obra. El hombre exterior, y eso es lo que decimos en los funerales, lo que es de la tierra vuelve a la tierra. Pero la Sagrada Escritura dice que Dios insufló al hombre aliento de vida y así el hombre se convirtió en un alma viviente. No un cuerpo viviente, no un espíritu viviente, sino un alma viviente. Y notamos que el hermano Branham enfatiza aquí el alma del hombre. Porque la vida está en el alma y en la sangre. Por lo tanto, pero el alma que hay en ustedes, el alma es en la que Dios obra. Si Él puede lograr que la esencia del Espíritu esté en armonía con Él, entonces esa esencia, la esencia del mundo muere y el amor por ella muere. Las cosas del mundo están muertas porque si amáis al mundo y lo que hay en el mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Y sabemos, como dijo nuestro Señor, nadie puede servir a dos señores. O a uno o a otro. Y hay personas en esta tierra que están destinadas al reino de Dios. Están destinadas a escuchar la palabra de Dios y a creer en el Evangelio de Jesucristo. Están destinadas a recibir el perdón y a renacer en una esperanza viva. Y a ser llenas del Espíritu Santo y del amor de Dios. Luego dice, el hombre debe renacer, y este ser debe morir. Entonces el ser de Dios, o esencia de Dios, entra y vive en ustedes. Dios es el único que nunca ha comenzado y nunca puede terminar. Muy comprensible. Nuestro viejo hombre, lo que realmente somos, debe morir para que Dios pueda poner en nosotros una vida nueva, divina y eterna. Y para ello escuchamos su palabra. No solo para poder decir más tarde, sí, eso fue un sermón o un comentario, sino que la palabra de Dios debe comenzar a surtir efecto, es decir, aquello para lo que ha sido destinada. No puede volver vacía, y tampoco el mensaje del fin del tiempo y todo lo que Dios ha dicho puede volver vacío. Llevará consigo a todos los que están destinados a escuchar, creer y aceptar, y entonces serán llevados consigo. Es decir, a través de la palabra que descendió del cielo y se reveló en nuestro tiempo, seremos levantados o llevados arriba. No puede volver sin nosotros al trono de Dios de donde salió. Debe llevarnos y nos llevará en ese día. Porque seremos uno con la palabra. Seremos, como dice el hermano Branham, una novia palabra. Personas que ya no están fuera del reino de Dios, sino dentro del reino de Dios. Luego dice, vean, por eso os ha hecho partícipes. Tomó al hombre terrenal y este espíritu eterno y los unió, porque Dios se reflejó a sí mismo cuando se hizo hombre en Jesucristo. Él era Dios. Dios estaba en Cristo. Moraba en Él y reconcilió al mundo consigo mismo. A través de este hombre perfecto, cada uno de nosotros, los imperfectos, que creemos en Dios y lo aceptamos, alcanzamos la perfección en Él. Eso es evangelio. Ese es un mensaje alegre y liberador. Cada uno de nosotros, los imperfectos, hemos alcanzado la perfección en Él. Y si pensamos en Hebreos 10, versículo 14 dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a todos los que se santifican. Esa es la obra de Dios. ¿Saben ustedes? Seguro que ya lo he dicho alguna vez. Hay creyentes, y lo he visto varias veces en el lecho de muerte. Son creyentes desde hace decenas de años y trabajan en su salvación y en sí mismos durante toda su vida. Y cuando se acerca la hora de la muerte, después de tantos años, dicen, tengo miedo de morir. Y eso es algo muy triste. Creo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque creemos en su nombre, en el nombre que está por encima de todos los nombres que ha sido dado a los hombres para su salvación y redención. Y esta certeza va más allá del lecho de muerte, va más allá del infierno y de todo lo demás. Y termina en la gloria de Dios. Como hemos leído, hemos recibido la vida eterna que nunca ha comenzado y nunca puede terminar. Y por eso tenemos la certeza en nuestro corazón. Más adelante dice, por eso hemos sido bautizados en su nombre, para ser conformados a su muerte y participar en su resurrección, para salir en su nombre, para resucitar y dar testimonio al mundo de que hemos recibido una nueva vida y que el viejo hombre ha muerto. Hemos enterrado al primer ser. También podríamos leer aquí, en Romanos 6, que hemos sido sepultados con Cristo por medio del bautismo, para andar en adelante con Él, en Él y por Él en una nueva vida. Y yo creo que Dios está a punto de realizar en nosotros una obra de redención tan profunda y llevarla a término tal y como tenía previsto cuando nuestro Señor y Salvador murió en la cruz de Gólgota. Una redención en la que tú y yo no tenemos que hacer una ayuda extra, sino que la experimentamos, se nos revela y se hace visible en ti y en mí. Luego dice, la primera naturaleza o ser ha pasado. Ahora tenemos su naturaleza. Él mora en nosotros y no hacemos nuestra voluntad sino la suya. No pensamos nuestros pensamientos. Es la mentalidad la que piensa. La mentalidad o el sentir que había en Jesucristo está en cada creyente. Aquí hay que detenerse, si quiera o no. El párrafo no ha terminado, pero aquí hay que detenerse. Una afirmación, una declaración. El sentir que había en Jesucristo está en cada creyente. También aquí podemos acudir a la carta a los Colosenses y Pablo escribe que el mismo sentir que había en Jesucristo esté en todos ustedes. Y aquí se nos dice a ti y a mí que el sentir que había en Jesucristo está en cada creyente. ¿Quién sigue siendo entonces creyente? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? ¿Somos creyentes? Si el sentir de Jesús, si su vida, su esencia, su ser, su espíritu, si Él con todo lo que es habita en tu corazón y en el mío, y nuestra alma ha sido renovada y ha recibido nueva vida divina, y la esencia o el sentir de Jesucristo habita en cada creyente, aquí se presenta como un hecho, no como una pregunta, sino como un hecho. Ahora, con la mano en el corazón, ¿creemos nosotros en la palabra de Dios con todo nuestro corazón? A pesar de todos los fracasos y de todo lo que te haya podido pasar a ti o a mí, ¿queremos atrevernos a dar la razón a Dios con fe y decir, Señor, lo que has dicho seguirá siendo cierto para siempre y nos basamos en tu palabra y te pedimos, haz realidad tu palabra en nuestras vidas? Esa es la fe que cree en la palabra de Dios. Y entonces seguimos los pasos de Abraham, que no miró lo visible, sino lo invisible, como si lo viera. Él tenía la promesa, y esa promesa divina lo sostuvo. ¿Estamos sin promesa nosotros? No. Somos hijos de la promesa divina y creemos en las promesas de Dios para este tiempo. Y creemos que es la última palabra de Dios o el último hablar de Dios. Ayer en esta mañana me ha impactado mucho esta frase. La última palabra definitiva de Dios, o el último hablar definitivo de Dios. Y ahora lo importante es creer de corazón sin reservas. Si miramos hacia nosotros mismos, y tal vez llegamos a la conclusión y decimos, ¿cómo será eso? Entonces debemos poder decir como María, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y entonces sucederá. Si creemos en la palabra de la promesa y la pronunciamos con fe y decimos, Señor, hágase en mí según tu palabra. entonces vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo, y la fuerza del Altísimo nos cubrirá con su sombra. Lo que nace entonces en nosotros es del Espíritu Santo, es la esencia de Dios, la vida de Jesucristo en ti y en mí. Luego dice, ahí está el alma, y de eso hablamos. Ahora pienso en que el alma está en nuestro interior. Cuando pensamos en ello, a menudo suceden muchas cosas y nos preguntamos por qué suceden. Nos lo preguntamos a nosotros mismos y a los demás. Pero si somos cristianos, al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que todo es para nuestro bien. Esto también es algo que no pasa desapercibido para ningún creyente. Me pregunto, y tú también, todos nos preguntamos, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué es así? Y tenemos muchos porqués. Y aquí se cita el pasaje de Romanos 8:28, muy conocido por todos nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Aquí se dice, nos preguntamos y reflexionamos, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué suceden muchas cosas? Y nos preguntamos por qué sucede. Nos lo preguntamos a nosotros mismos y se lo preguntamos a los demás. ¿Qué sentido tiene? Tanto si respondemos nosotros como si responden otros, eso no es una respuesta. Lo que necesitamos es una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es, a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí no termina. Detrás de eso está, es decir, a los que según su propósito han sido llamados. Y ahí tampoco termina. Continúa. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también glorificó. Romanos 8 no termina con un versículo, sino con el último versículo. Y eso es algo que debemos comprender. Si creemos en la predestinación de Dios y hemos recibido el llamado divino, entonces el infierno se pondrá patas arriba. Dios cumple algún sentido y algún propósito que tal vez aún nos esté oculto en este momento. Pero algún día miraremos atrás y diremos, Señor, cuán misericordioso has sido. Lo has hecho todo bien. Sea alabado y glorificado tu nombre. La palabra de Dios siempre tiene que tener razón o la razón. Y tenemos que acostumbrarnos a ello. Y me lo digo a mí mismo, lo digo en serio, en primer lugar y con toda seriedad. Tengo que aprender a hablar el lenguaje divino con fe y no el lenguaje humano con incredulidad. En las cosas divinas debemos hablar el lenguaje divino de la fe. Y Pablo dice, creo y por eso hablo. Ustedes saben que a veces es muy fácil decirlo, pero en las pruebas ya no es tan fácil. Pero lo cierto es que Dios es fiel y que llevará a cabo su plan por gracia. Aquí se dice a continuación, ya lo han experimentado. Todos los cristianos lo han experimentado. Nos preguntamos, ¿por qué lo hicimos? Uno puede preguntárselo mil veces. ¿Y quién te da una respuesta esas mil veces? Lo mejor es no preguntar nada, sino decir, oh Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y hoy he tenido que pensar en Pedro. Creo que fue él quien le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O fue otra persona. En cualquier caso, en nuestro corazón estamos convencidos e invitamos al Señor. Pero mirándonos a nosotros mismos diríamos, Señor, es imposible que entres en mi casa. Y al igual que decimos con la boca, es imposible, Señor, que entres en mi casa, o que entres en mí, en lo más profundo de nuestro corazón deseamos que entre. Y Él lo hace, porque sabe lo débiles que somos y que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, por lo que dependemos de su ayuda. Y a quien Él ayuda, es ayudado. Y a quien Él salva, es salvado. Y como dice el hermano Branham, no hasta el próximo avivamiento, sino para la eternidad. Hay muchas personas que creen que hoy están salvadas y mañana están perdidas. Y nunca se sabe cuándo están salvadas y cuándo están perdidas. Tenemos que comprender que Dios no nos ha salvado hoy para perdernos mañana. Desde la fundación del mundo, Él nos ha destinado a la salvación, a la redención y a la bienaventuranza. Y hemos recibido la vida eterna por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Continúa diciendo, cuando empecé a leer la Biblia, a veces me preguntaba, ¿por qué permitió Dios que Abraham, ese gran hombre, dijera que Sara no era su esposa? ¿Cómo fue posible que le permitiera decir una mentira y hacer las cosas que hizo? ¿Por qué permitió que Abraham abandonara la tierra prometida, aunque le había dicho que no la abandonara? Todo judío que abandona la tierra prometida ha retrocedido, porque Dios les ordenó y les prometió que permanecieran en ella. Pero la abandonaron. Aquí él continúa con Abraham. Todos pueden leerlo ustedes mismos. Y no solo no debemos detenernos o no detenernos en lo que está escrito en algún lugar, sino que sabemos que ni detenernos en mí, en ti, en nosotros, en otros, sirve de algo o es útil. Una parada es una parada y no debemos o no podemos necesitarla. Un camino está ahí para ser recorrido y Dios nos ha puesto en un camino nuevo y vivo. Y por este camino queremos seguir caminando con fe. Aquí dice, esto es difícil de entender, pero si no hubiera sido así, no sabríamos lo que es la gracia. Y quiero omitir deliberadamente el resto de la explicación y seguir leyendo aquí, en la página 17. Por la gracia de Dios, he visto ambos lugares en visiones. No digo esto para blasfemar, y si está mal, que Dios me perdone. Creo que he estado en estos dos lugares. He visto a los redimidos y bendecidos, y también he visto a los perdidos, y dónde se encuentran. Por eso estoy aquí, para advertirles como su hermano del camino que conduce a la perdición. Nunca sigan ese camino. Ustedes saben que ahora tengo estas dos experiencias. El hermano Branham, en su infancia, hay que decirlo, cuando su amigo le disparó en ambas piernas con su rifle y, por así decirlo, casi no despertó después de la anestesia, vio ambos lugares. Vio el lugar de los perdidos y lo describió. Y todos conocen la visión o la experiencia detrás del velo del tiempo. Este hombre tuvo que ver ambos lugares para poder decir a las personas, no solo con palabras, sino desde su propia experiencia, con convicción, les advierto del camino que conduce hacia abajo. Nuestro Señor lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo recorran. Ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que lo recorren. El camino conduce hacia abajo, conduce a la perdición. Aquí continúa diciendo, tenéis todo por lo que vivís en este camino bendito que conduce hacia arriba, donde los redimidos disfrutan de la paz. Ya no pueden pecar ni estar afligidos. Allí ya no existe nada de eso. Son perfectos. He visto ambos lugares. Soy consciente del enorme alcance de esta afirmación, pero Dios es mi juez. Creo con reverencia haber visto estos dos lugares. Lo creo. Oh, que no sea cierto que alguien entre en el reino de los perdidos. Si ustedes estuvieran allí, atravesados por alambres calientes y atormentados de todas las formas posibles, no sería como el tormento diabólico que hay en ese lugar. La mente humana no puede comprender en absoluto cómo es el reino de los perdidos. No hay forma de explicarlo. Tampoco hay forma de explicar cómo es el reino de los bienaventurados. Es tan maravilloso allí. Uno es tan terrible y el otro es tan maravilloso. Uno es lo peor y el otro es lo más maravilloso. ¿No es esto una palabra que debe llegar al corazón de cada persona? ¿Debe venir alguien de entre los muertos para decirnos cómo es allí o allá? Está escrito, nuestro Señor lo dijo, tienen a Abraham y los profetas que a ellos escuchen. Y si no escuchan a ellos, tampoco escucharán si alguien resucitara de entre los muertos y se lo dijera. ¿Quién puede escuchar? El hombre a quien Dios abre el corazón. Muchos escuchan el Evangelio con sus oídos terrenales y no lo relacionan con la fe en su alma. No dejan que les llegue al fondo de su ser y pasan de largo. Esta noche, Dios les hace a todos la mayor oferta que podría hacerles. Y nos dice a ti y a mí, y a todos nosotros, en Gólgata se llevó a cabo la obra de la redención. Nadie tiene que bajar al lugar del tormento. Hay redención y perdón, gracia y salvación en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué se dijo entonces del hombre rico, Abraham? Envía a mis hermanos y diles que no vayan al lugar del tormento. Dios ha preparado un lugar en la gloria. Ahí es donde pertenecemos. Para eso estamos destinados. Y nuestro Salvador dijo, voy a prepararles un lugar y volveré para llevarlos conmigo. Hermanos y hermanas, estimados amigos, no basta con ser religioso, no basta con escuchar la palabra de Dios. Pidamos juntos a Dios que nos conceda su gracia de una manera tan poderosa que todo pueda renovarse, que nuestra vida sea transformada por Dios y nuestra alma impregnada de su poder. Y que podamos alcanzar una nueva vida por la gracia de nuestro Dios. Permítame leer esto también, porque es parte de ello. Todos los que me escuchan, estoy envejeciendo y no sé cuánto tiempo me queda. Pronto cumpliré 55 años. No lo sé, pero según la naturaleza, tal vez no me queden muchos años. No sé a dónde llegará esta cinta, pero que todos los que están aquí y todos los que escuchen la cinta, donde quiera que vaya, nunca caigan al reino de los perdidos. No pueden imaginar lo terrible que es el infierno. Hagan lo que hagan, nunca olviden cómo es el reino de los benditos. Yo quiero decir con Pablo lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y lo que no ha entrado en el corazón de ningún hombre, Dios lo ha preparado para aquellos que lo aman. Deténganse cuando escuchen esta cinta, apaguen el aparato y arrepiéntanse si aún no han sido salvos y pónganse en paz con Dios. Digo esto basándome en la experiencia directa que he tenido, tal y como lo creo de corazón. Sentimos la seriedad de estas palabras y a veces desearía que todos domináramos el inglés para poder escuchar el sonido de su voz y el énfasis en cada uno de estos puntos. Por un lado, cuando se lee, no siempre es posible ponerse en la situación de quien ha hablado. Pero quien realmente ha escuchado estos sermones sabe con qué fervor y devoción se pronunciaron para mostrar a las personas el camino de la salvación y decirles que no deben caer en la perdición. A veces se dice que se debe asustar a las personas cuando se habla de estas cosas. No se debe asustar a nadie. El miedo ya vendrá, y el dolor y la angustia. Pero yo les digo, todos los que han escuchado estarán agradecidos en la gloria de que alguien les haya hablado, que les haya exhortado, que les haya advertido, que les haya llevado el Evangelio de Jesucristo. Y si no pasa nada más esta noche, aún no hemos entrado en el tema de este sermón. Eso vendrá más tarde. Pero en mi opinión, las cosas que hemos considerado hasta ahora son de suma importancia. Y fíjense, el hermano Brown dice, hoy hablo sobre el tema almas en prisión o encarceladas. Y ya estamos en la página 18 y aún no ha llegado a las almas en prisión. Se ocupa de ti y de mí y nos proclama la palabra del Señor, el Evangelio, la gracia, la salvación, la redención y la vida eterna. Y nos dice, escuchen, Yo estuve allí abajo, lo vi, presencié el tormento. Dios me ha dejado subir para advertiros que no lleguéis a ese lugar. Tomemos esto en serio y demos gracias al Señor por tener tanta misericordia con nosotros y por ese amor que nos muestra una y otra vez para atraernos hacia Él. Así lo dice la palabra del Antiguo Testamento. Por amor te ha traído hacia mí y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Somos propiedad del Señor. Él pagó el precio en la cruz de Gólgata. Ya no hay posibilidad de negociación con el enemigo sobre ti y sobre mí. Nuestro Señor no vino a negociar con el enemigo, sino que vino a arrebatarnos a ti y a mí de la muerte y la condenación, a perdonarnos y a darnos la vida eterna. Creemos en la victoria de nuestro Señor, que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Nuestro Señor exclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó y las rocas se partieron y los hombres tuvieron que reconocer: aquí se ha producido un acto salvador de Dios. Sus ojos aún estaban cerrados, los nuestros y los de muchos otros han sido abiertos. Demos hoy gracias de corazón a nuestro Dios por habernos dignado en esta época en la que vivimos a ser interpelados por Él, a escuchar su voz entre todas las demás voces, y no solo a escucharla, sino también a obedecerla. Hoy, Dios quiere obrar cosas grandes y poderosas a través de la sangre del Cordero, a través de su palabra y a través de su Espíritu en ti, en mí. Hacer cosas grandes. Esta noche quiere decirnos: hijos, mi palabra no vuelve a mí vacía. Yo os la he enviado, y en todos los que creen y la reciben hará lo que yo he enviado que haga. ¿Podemos creer que la palabra de Dios es una palabra todopoderosa y que puede hacer lo que nos parece un misterio o imposible? Estamos ante el Dios todopoderoso que ha llamado a la existencia todas las cosas mediante su palabra. Para Él es fácil convertirte a ti y a mí en verdaderos hijos de Dios. No lo intentes por tu cuenta, no podemos hacerlo. Entrégate a Dios y di: Señor, haz conmigo y en mí lo que te plazca. Aquí estoy, acéptame tal como soy. No soy digno de que entres en mi casa. Al mismo tiempo tenemos el deseo: oh, entra, aunque no seamos dignos, entra. Y cuando Él entra, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, o hoy te ha llegado a ti. La salvación de nuestro Dios, acéptala esta noche de la mano de Dios. Y el Señor nos bendecirá a todos juntos. Amén.